¿Cómo es la cadena, de responsabilidad en el caso este de los tribunales de honor una vez que la resolución sale de ahí?
Es muy claro. Los reglamentos correspondientes a los tribunales de honor en la esfera militar establecen, entre otras cosas, que actuando el tribunal de honor y comprobando un delito penal o militar o la presunción de un delito, tiene que comunicar ese tribunal inmediatamente a su superior lo que encontró y detener las actuaciones del caso hasta tanto el superior se expida. En este caso, yo no sé si el Tribunal de Honor le comunicó al comandante entonces del ejército, el general Guido Marini Ríos, o no. Lo que sí sé es que las actuaciones siguieron adelante. Bien, una vez que el superior, en este caso el comandante del ejército, toma conocimiento del hecho, tiene que comunicarlo a su superior inmediato, que es el Ministerio de Defensa, donde está el subsecretario y arriba de él el secretario o ministro. Y una vez que se comprueba, en la cadena superior está Presidencia de la República, que ingresan los temas por Secretaría de Presidencia, con jurídica, y sobre eso está el Presidente de la República.
Ayer, por ejemplo, ¿cuántas resoluciones firmó administrativas?
50.
¿En un día?
Sí, en un día. Cada una de ellas tiene un expediente, pero yo no puedo estar leyendo los 50 expedientes.
¿Y usted, ese, el contenido del expediente este del Tribunal de Honor, no lo leyó?
No.
¿Y qué fue lo que usted homologó?
Lo que yo homologué fue lo siguiente. Cuando el señor Ministro de Defensa me comunica telefónicamente que tenía el fallo del tribunal por el cual se pasaba reforma a Gavazzo y a Silveira, me pareció que estaba muy bien que se pasara a reforma a Gavazzo y Silveira. Pero cuando me dice que a Maurente no lo pasan a reforma porque entendió el tribunal, homologado por el comandante del ejército del momento, que no había afectado el honor del ejército, yo consideré que sí, y le dije: homologo el pase a reforma de Gavazzo y Silveira y no homologo lo que resolvieron sobre Maurente, no lo homologo. Es decir, yo no homologué lo que actuó el tribunal, homologué parte del fallo que pasaba a reforma a Silveira y a Gavazzo y no homologué porque no se había tomado la misma medida con respecto a Maurente.
Por esa razón, las consideraciones que hizo Marini Ríos motivaron su remoción.
En ese momento, cuando hablo por teléfono con el señor Ministro de Defensa, me dice: pero también hay un informe firmado por el comandante Guido Marini Ríos que me parece que lo tenés que ver. Dije: bueno, venite mañana, tráeme las resoluciones que te acabo de decir de homologar algo y no homologar el otro, y tráeme ese informe. Cuando leo el informe, noto dos cosas. Una, que era un ataque muy fuerte a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Y dos, las consideraciones por las cuales el Tribunal de Honor había determinado que tenía que pasar reforma a Gavazzo y Silveira. ¿Cuáles eran? No la acusación porque están juzgados de los 28 crímenes, sino que consideraba que tenía que pasar a reforma. Reforma quiere decir que no puede vestir más el uniforme, que no tiene más las prerrogativas que tienen los señores militares, etc. Entonces, ¿no eran esos 28 crímenes que estaban juzgados Gavazzo y Silveira, sino porque habían permitido que un camarada de ellos, el coronel Gómez, hubiera estado preso 3 años y medio siendo inocente, y ellos sabiendo, Gavazzo y Silveira, que era inocente? Entonces yo dije, pero, primero, lo de Manini, el ataque a la justicia, no es de recibo, y que un comandante jefe haga esta, y por escrito y la firme, esto yo no lo puedo tolerar, y tomé el paso siguiente, que fue destituir al señor comandante del momento. Pero también digo, ¿cómo? Acá hubo una persona que, siendo inocente, estuvo presa. Y hay otras dos personas que, sabiendo que era inocente, dejaron que estuviera presa. Porque lo dice el informe. Entonces dije, acá hay que ver quién era el culpable. Y entonces le dije al ministro de Defensa, habla con el doctor Toma, decirle que yo voy a firmar estas dos resoluciones y que esto pase a la justicia. Por las declaraciones de Guido Marini y Lirio.
Eso fue la orden que usted le dio a Menéndez.
Sí.
Y no lo pasó a la justicia.
Él fue, se reunió con Toma. Sí. Toma vio las actuaciones, él dijo que esto hay que pasarlo a la justicia, y el ministro de Defensa se llevó todo para su despacho para cumplir la orden. Se enferma el ministro de Defensa, pide licencia médica y entra a actuar el subsecretario. ¿Está claro?
Sí.
Y ahora vamos más adelante. Cuando en un medio de prensa sale lo que un periodista investigó y publica, a mí me toma de sorpresa porque yo no leí todo el expediente.
Esa información del observador sobre las declaraciones de Gavazzo, sí. ¿A usted lo tomó de sorpresa porque no las había leído?
No, yo había leído el expediente, me había informado del fallo del tribunal, que una parte homologué y la otra no, y de la carta del comandante general Guido Manini.
Su fundamento es que hay veces que tiene 50 o 80 resoluciones por día para firmar,
dice. Pero además, todo el trabajo previo, lo tenía que realizar la cadena correspondiente.
¿Qué eran? Usted repitió, jefe del ejército, subsecretario de defensa, secretario de defensa,
ministro, presidencia de la república, a través de secretaría jurídica, y allá arriba
y nadie le avisó en ningún momento.
Yo no lo sabía, yo me entero, reitero, por los medios por el medio de comunicación, ni siquiera por el medio donde salió la noticia la mañana del sábado. Si yo en la mañana sábado no leí la prensa, en la tarde del sábado miro por el celular para ver las noticias del día, y en uno de los portales me entero de la situación.
Usted ahí, bueno, el Ministerio de Defensa finalmente no presentó la denuncia.
Y claro, cuando yo llego el domingo me pongo a averiguar y no se había presentado,
La denuncia.
¿Por qué? Porque tenía que cumplir, según informó después el viceministro, con una serie de trámites: notificar a los interesados, digitalizar toda la información para que no se perdiera, etcétera. Lo cierto del caso es que habían pasado 20 días y no se había hecho la denuncia.
¿Ese fue uno de los motivos por el cual usted, digamos, le pidió la renuncia a los...?
No, lo primero que hice es rescatamos el expediente que está en el Ministerio de Defensa, que venga a Presidencia. Esto lo hice el lunes de mañana. En media hora dije, quiero que esté este expediente acá, e inmediatamente di instrucciones para que lo pasara a la justicia, para que sea la justicia la que dictamine si hay elementos penales para juzgar a todos quienes estamos en la cadena de mando, a todos, incluyéndome a mí.
Pero todavía no llegó a la justicia.
Sí.
Morosoli dijo hoy que no llegó.
Ya lo entregamos al fiscal, todavía capaz que el fiscal...
Pero usted tiene el documento de que lo entregaron.
Ayer de mañana me dijo, toma, al mediodía o en las primeras horas de la tarde. Y será la justicia la que dirá las responsabilidades que tenemos quienes estamos todos en esa línea. Será la justicia.
¿Usted dice que tiene una valoración política de todo esto?
Sí. Quiero que esto quede, esta parte quede bien clara.
La de los trámites, ¿no? Entonces, la gente se preguntaba si usted lo había leído o no lo había leído.
Entonces, hay un aspecto vinculado hacia responsables legales en todo esto. Muy bien. Yo soy responsable final de todo esto. Y yo determiné que todo esto vaya a la justicia. Así que este tema de la responsabilidad legal lo va a determinar la justicia. Y de si hay responsables o no, y si los hay, quiénes son.
¿Y usted se somete a la justicia?
Totalmente, como lo hice siempre. como dice siempre. Si no, no lo hubiera mandado a la justicia. Primer punto. Segundo punto, hay un aspecto político. Acá hubo fallas. Y hubo fallas políticas importantes. Hay responsables. Y en esa dirección tomamos una determinación. Y el tercer capítulo de todo esto está lo legal, lo político y lo institucional. Integrantes de las Fuerzas Armadas que ocultaron todo esto. Y ahí también tomamos medidas. Así que en lo político y en lo institucional, las medidas que había que tomar, creo yo, las hemos tomado.
A Tomás lo sacó, a Tomás lo salvó, digamos, de esta responsabilidad, porque no lo removió.
Porque lo va a determinar la justicia. Si el presidente, el secretario, estamos todos en esa cadena. Pero va a determinar la justicia. Actuamos con total transparencia y honestidad, que sea la justicia. Hay tres capítulos: el legal, el político y el institucional. El político y el institucional lo saldamos, creo yo, con las medidas que tomamos. Lo legal es la justicia la que tiene que decir si se cometió alguna ilegalidad o no. Y yo, y estoy seguro toda la cadena, nos sometemos a lo que la justicia establezca. Ahora bien, aclara esta situación. Vamos al hecho. Acá podemos discutir estas situaciones que acabamos de analizar. Y está muy bien que se haga. Y está muy bien que la gente hable, piense, diga. Está muy bien. Y que sepa también la versión que podemos dar nosotros. Y que sepa que está actuando la justicia porque pedí que actúe la justicia. Y que están esos tres capítulos. Esto creo que lo enfrentamos. Ahora bien, acá hay un problema de fondo muy importante. Muy importante. Y es un tema político. Y voy a dar un ejemplo. Y lo voy a dar en el terreno médico, que es donde trabajé tantos años. Supongamos que hoy le diagnosticamos a una persona que tiene un cáncer. Y que la familia, los amigos o quizás hasta el propio médico diga: ah, caramba, pero mirá, si hace un mes le hubiéramos hecho una placa de tórax, o si cuando tuvo tal síntoma le hubiéramos pedido una resonancia magnética o un análisis de sangre, no se hizo, no se hizo. Ahora, no vamos a encerrar a discutir si se hizo o no se hizo la placa de tórax, la resonancia, el análisis, o vamos a ir al centro del problema, que es el enfermo que tiene cáncer, a analizar la situación, hacer un diagnóstico completo y establecer un tratamiento para salvar a la persona. Acá está la discusión. O vamos a lo que, siendo importante, no es lo principal, o vamos a analizar lo que es lo principal. Comparando esa situación con esta que estamos viviendo, lo que acabo de decir de los tres capítulos es importante, yo no lo niego, pero es lo sustancial desde mi punto de vista. No,
esto queda como un episodio complicado, grave, pero va a quedar. Sí, pasó y va a pasar,
que la justicia se expedirá y todos acataremos, pero hay un problema político grave. Sí. Entonces, cuando yo veo que por lo de la prensa, ¿verdad?, que Gavazzo dice que había visto a Omensoro el día anterior y estaba bien y que no quería interrogar, porque así lo dice el periodista, ¿verdad? Y después al otro día vio que estaba muerto, sentado en la silla, lo subió a una camioneta, lo llevó a un bote, remó, lo tiró en el medio de un lago. Pero por otro lado veo también que Silveira acusa a Gavazzo de haberlo matado. Entonces me empiezo a... Y que veo que esto sucedió en marzo de 1973.
En la democracia.
Antes de la dictadura, en democracia. Digo, acá está el tema de fondo. Este es el tema grueso. Esto es lo que hay que investigar. Porque, en primer lugar, ¿qué hacía un ciudadano preso en una unidad militar? Si había cometido un delito en democracia, tenía que estar o en la cárcel o en una unidad policial, pero no en una unidad militar. Y reconocen que estaba preso en una unidad militar, en democracia. Segunda pregunta. Si estaba preso en la unidad militar y un día este ciudadano, que era un hombre joven, que uno supone que estaba sano, no era una persona de 80 años, 70 y pico, que puede tener una muerte repentina, un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, pero una persona joven, sana, que de la noche a la mañana amanece muerto. Lo primero que se tiene que hacer en cualquier lugar es dar cuenta a la policía, pedir la intervención de la justicia y que actúe un forense para determinar la causa de la muerte. Eso no se hizo. En tercer lugar, no solo se hizo, sino que se pretendió esconder que había muerto la persona en una unidad militar. Y se pretendió esconder, dicho por ellos, ¿no?, tratando de hacer desaparecer el cuerpo. Esto es un delito de lesa humanidad. Esto es muy grave, reconocido por el propio protagonista. Y vamos a estar discutiendo todos estos procedimientos sobre el que se actuó sobre este tema.
Eso también está en la justicia ahora, porque la justicia de derechos humanos...
Por supuesto, pero quiero decir, vamos a seguir el análisis. Sí. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, ahí hubo más gente que participó, porque sacar un cuerpo de una unidad militar, de una persona muerta, yo lo subo al auto, me lo llevo, yo no. Ahí hay cadenas de mando, hay actuaciones, lo hizo solo, no lo hizo solo. Eso hay que averiguarlo. En quinto lugar, ¿por qué no se supo antes? Y además, en esta instancia, sabiendo, como se supo por parte de militares, ¿por qué no se explicitó? ¿Por qué el comandante Guido Manini Ríos hizo todo un informe muy exhaustivo, atacando a la justicia y diciendo donde la justicia estuvo mal, y no especificó en esa carta o en ese informe lo que había pasado?
Eso para mí es lo grave.
Pero más, también lo supo el tribunal.
Eso para mí es lo
grave. De honor y el de
honor. Para mí lo grave, presidente, es que gente en la que usted confió, porque usted lo puso de comandante en jefe,
sí,
militares que no tuvieron nada que ver con la dictadura.
A eso quiero ir. En sexto lugar, yo me pregunto, evidentemente, hasta ese momento donde declara Gavazzo y Silveira lo que declararon, había un pacto de silencio. Quedan dos cosas demostradas. Primero, que cuando se denuncia que hubo torturas y muertes y desapariciones, ahora uno de los actores principales lo reconoce. Ya ahora no es suposiciones, ahora es una realidad. Si será grave el tema. Y segundo, nadie habló de ese tema hasta que salió a luz por esta publicación. Nadie de los militares. Había un pacto de silencio, ¿o no?
Con los actuales militares en actividad.
Pero además, y es lo que me llama a mí la atención,
sí,
también con los militares, muchos de ellos que no tenían nada, absolutamente nada que ver con la dictadura.
Ese es el punto para mí más grave.
No tenía nada que ver con la dictadura.
¿Por qué sigue?
Porque algunos de ellos, como me lo dijo el propio comandante Manini Ríos, cuando la dictadura, él estaba recién estudiando la escuela militar.
¿Y por qué encubre esto? ¿Por qué encubre esto?
Yo, ¿qué piensas? Más que encubrir, me pregunto, ¿hasta dónde llega ese pacto de silencio? Porque por lo menos atraviesa varias generaciones de militares. Porque ahora también queda demostrado que si no sale todo esto a luz, porque lo saca un periodista, el pacto de silencio hubiera seguido. Con militares que no tienen absolutamente nada que ver con la dictadura.
¿Usted no se lo ha preguntado a alguno de ellos?
Sí, esto es de reciente.
Claro.
Ahora, en quinto o en sexto lugar, me planteo lo siguiente. Acá hay un hito histórico. Y esto es lo importante. No, si ya fue a la justicia, no fue a la justicia, si lo conocíamos, que es importante, pero lo sustancial es esto. Existía un pacto de silencio y ese pacto de silencio se rompió.
Por las declaraciones de Silveira, sobre todo.
Y del propio Gavazzo, que dijo cosas que hizo que no lo había dicho ni la dijo a nadie de otros que la conocían.
Sí, pero también muy cargadas de mentira, porque nadie puede pensar que él solo hizo todo
sí,
eso.
Sí, pero que existió, que reconoce que sí, una sí, muerte, sí, sí, lo acusaron. Sí, sí. Entonces, se rompió el pacto de silencio. Por primera vez. Esta es la primera vez que se rompe el pacto de silencio. Y esto es un hecho político tremendamente importante. Porque esto abre puertas para iniciar una investigación profunda de todas estas situaciones.
Hay gente
que yo no quiero decir que no las haya habido, pero existiendo un pacto de silencio no es lo mismo que roto ese pacto de silencio.
Y hay gente que le resta trascendencia a las declaraciones de Silveira porque dicen, ah, es un torturador. Pero ¿quién otro iba a romper el silencio si no era un torturador?
Claro, claro, pero si
las camionetas descalzas no podían ser.
Era entre los actores que participaron directamente.
Hay que darle mucha bolilla a lo que dice Silveira.
Pero totalmente, y a lo que dice Gavazzo. Y hay que investigar. Y hasta una. Y entonces yo me pregunto también en sexto o séptimo lugar. Los militares actuales, que no tienen nada que ver con la dictadura, ¿estarán dispuestos a seguir cargando la mochila tremenda de violación a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad sin tener nada que ver con esos temas? Complicándose ahora de cosas que pasaron hace 40 años, ¿seguirán teniendo que soportar esa mochila o se abrirá un camino para que quien sepa algo lo diga?
¿Y a usted cómo le cae tener que lidiar con estas Fuerzas Armadas? Ahora tiene que nombrar un nuevo comandante.
Y es mi trabajo. Es para eso me votó la gente y para eso me pagan. Es mi trabajo. Hubiera preferido no vivir todas estas circunstancias. Que no son nuevas. Seguramente usted como periodista lo debe saber. Que se informa que ya en un gobierno democrático post-dictadura, en el gobierno del doctor Lacalle, hubo también una incidencia muy importante de un espionaje en democracia entre militares, que terminó con renuncias y etcétera, etcétera. Quiere decir que esto
no es la primera crisis.
No es la primera crisis, es una crisis importante, importantísima. Pero más allá de todo eso, yo quiero ir al nudo político del tema. Y el nudo político del tema para mí está en esa ruptura del pacto de silencio. Hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares, y que no hubo intención de desaparecer gente. Hoy ya nadie lo puede reconocer. Que mucha gente hasta ahora dice, no hay prueba. Bueno, ahora ya está, hay declaración. Nadie puede decir que hay un pacto de silencio que no va a ser violado, porque ya fue violado. Y las cosas se violaron una sola vez. No se violan en reiteración. Bueno,
pero lo más grave es que el pacto de silencio involucraba a los actuales militares.
Y el tema de tratar de comprender por qué, también en este caso, militares que no tenían nada que ver con lo anterior, no hicieron la denuncia correspondiente. Entonces a mí me parece, para resumir, perdóneme que me haya perdido tanto, que para resumir que hay un capítulo importante, digamos, de accionar de gobierno que comprende la fase legal, la fase política y la fase institucional. La legal la resolverá la justicia libre y soberanamente como lo hace en este país. En lo político y en lo institucional ya actuamos. Pero hay una sustancia ética, política, estoy hablando de filosofía política, no de política partidaria ni electoral, sino de la sustancia política de este tema, que tiene unas connotaciones éticas y vinculadas a los derechos humanos y a delitos enormes. Y ahí es donde tenemos que hacer el foco, no distraernos con analizar esto, lo otro, que si se quiere analizar, se analice, yo no tengo ningún problema, bienvenido sea. Pero no nos distraigamos con eso solo y perdamos la sustancia del tema.
Usted, para terminar, más allá de que se sometió a la justicia al presentar la denuncia, el caso, digamos, ¿no? Y más allá de que, como bien dijo, hay por debajo suyo una cadena larga que no funcionó debidamente. ¿Usted asume una parte de responsabilidad política?
Asumo toda la responsabilidad política.
¿Asume toda?
Absolutamente toda. Toda. Y hoy martes, con los diarios del domingo, yo le canto toda la jugada. Y no le quiero sacar la cola a la jeringa, como se dice vulgarmente. Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que tendrá que dictaminar. Ahora, también me pregunto, si el presidente de la República tiene que leer en cada resolución que toma todos los días, usted mostró, habló de 50 efectivamente del lunes, leerse todos los expedientes de punta a rabo, entonces no necesitamos tener más ni secretario de presidencia, ni prosecretario, ni ministro, ni subsecretario, ni jurídica, ni nada. Lo tiene que hacer todo el presidente y es imposible. A usted me puede decir, hay temas que son más importantes que otros. Sí, en este tema que es más importante que otro, yo me ocupé del tema en base a que al informe de las resoluciones del tribunal y en base a lo que encabezaba el expediente, que era la carta del comandante Guido Manini de Río, que no hacía referencia a esto, pero sí a todos los otros temas que hablé.